Lejanas barracas y conventillos, cercanos galpones y garajes son habitados por diversos mundos musicales. Los garajes siguen teniendo atmósfera de milonga y rock and roll. Lugares de vivencias y encuentros, donde la cultura es motivo para compartir. Aquí comienza otro encuentro en El Garage de Uniradio.
Hola, hola, ¿cómo les va? Un gusto, como todos los jueves, recibirlas y recibirlos en este garaje de Uniradio, en el que nos complace realmente estar acompañándolos y acompañándolas luego de nuestro informe capital a cargo de TV Ciudad, que emite todos los días. Y bueno, los jueves termina Informe Capital y se tropieza con este garaje. Me acompaña Silvia Freitas. ¿Cómo te va, Silvia?
¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. ¿Todo bien?
La verdad, muy contento de que estés por aquí.
Gracias. Arribando al programa, sabiendo que hoy vamos a tener una muy buena entrevista con una persona que llega de Colombia y que nos trae cosas muy interesantes.
Mirá, eso siempre es bueno. Y sobre todo tenemos tener más que invitados, integrantes de nuestro equipo desde otros países. Para mí entonces es un gusto recibir en este momento a Claudia Mantilla con su columna El Cazador de Instantes, como lo viene haciendo ya desde unos cuantos programas en este ciclo 2021. Así que bueno, bienvenida, Claudia.
Gracias, Silvia y Alejandro. Muy buenas noches y a todos los oyentes de Uniradio. Un saludo especial desde Colombia.
Un gusto saludarte y que puedas estar nuevamente con nuestra audiencia, no solamente dialogando, sino también presentando esas preciosas producciones. ¿Y qué te traes entre manos para la jornada de hoy?
Vamos a hablar de un género periodístico fascinante porque conecta con el arte de la palabra. Vamos a hablar de la crónica. Lo cierto es que es un género que va más allá de la noticia, ¿no? Que humaniza la noticia precisamente, como lo dice reiteradamente un cronista colombiano que tenemos acá, que hay que nombrarlo, se llama Alberto Salcedo Ramos, un gran cronista colombiano. Él dice siempre que la crónica es como esta carnadura que se le pone a esa noticia, que sería como la pepa, ¿no? Lo que está por dentro, la interioridad de esa noticia está en la crónica.
No te lo voy a preguntar a ti, aunque obviamente la pregunta naturalmente se nace sola. ¿Se trata de un género? ¿De qué se trata?
La crónica es un género periodístico, ¿sí? Así lo vamos estudiando en las academias de comunicación social, es un género periodístico como tal, pero también es inclasificable hasta cierto punto, porque en él convergen muchas cosas, ¿no? Hace poco murió un cronista colombiano también muy importante para nosotros que se llama Germán Castro Caicedo, murió el pasado 15 de julio, y él decía algo muy interesante que me voy a permitir leer rápidamente. En ella confluyen todos los géneros del oficio. Además de dar noticias, su desarrollo tiene que basarse en una estructura lineal o secuencia rota. Debe incluir entrevistas, cuantas versiones surjan en torno a un hecho. Debe contar con un manejo del tiempo dramático, del tiempo de época, de la cronología y un factor sorpresa, bueno, entre otras cosas que dice Germán Castro Caicedo. Entonces, hay una convergencia allí que la hace muy atractiva.
Quizá en el resumen, cuando una vez que escuchemos el podcast, podemos ampliar y profundizar un poquito más acerca de esto y también transferirte alguna información que uno recibía cuando le tocó hacer la carrera de grado en periodismo, sobre lo que algunos también docentes y colegas nos decían al respecto. Hay dos protagonistas que entrevistás en tu podcast. Y nos gustaría que los introdujeras un poquito.
Sí, ellos son Beatriz Vanegas Atías, que es poeta y cronista, además es editora, y Claudio Anaya Lizarazo, periodista, cronista en ciernes, aunque está recogiendo como un trabajo de muchos años. y ambos son santanderianos de la región en que yo me encuentro acá en Colombia, y creo que hacen una buena dupla, ya los oyentes dirán si es así.
Pero quizás puedes hacer un anticipo de lo que plantea cada uno, al menos en términos generales.
Ambos tienen una visión de la crónica como ese género que necesita un trabajo cuidadoso de la palabra, ¿no? Que apuesta también por una estética del lenguaje, y conciben, lo interesante es que conciben esa temporalidad, esa cronología de maneras distintas. Cada uno tiene como una visión sobre el tiempo de la crónica, ese tránsito de la palabra, pero también de un trayecto vital en un momento dado. Entonces creo que se complementan porque no dicen lo mismo y va a ser interesante escucharlos, creería yo.
Silvia recogió algunos textos que ellos plantean a lo largo, digamos, de esta cápsula que vamos a escuchar en pocos minutos. Y si tú me permitís, Claudia, quizá yo puedo versionar un poco lo que plantea tu tocayo Claudio Anaya.
Perfecto.
Él dice que vida y literatura son el relato de nuestra cronología y de nuestros temas, la cronología de nuestro tiempo, nuestra manera de ver la realidad y de reinventarla. Es, sin lugar a dudas, esto de ver la realidad y reinventarla implica también esa gracia que tiene el reformular un suceso, como bien decías, su vínculo con la noticia, pero por otro lado, ese otro costado de vínculo con el cuento.
Claro. Y es una reinvención que no implica inventar en términos ficcionales, ¿no? Es
claro,
como
claro.
Una de sus exigencias, no se está inventando nada. Es a partir de los hechos que provee la realidad, con los que se construye en realidad ese relato, esa crónica, que termina siendo una narración fascinante, que se apoya en técnicas de la literatura. Pero en realidad, como dice Juan José Hoyos, otro gran cronista colombiano que tenemos acá, termina siendo una literatura de urgencia, la crónica, ¿sí? Pero no inventa nada. Juan José Hoyos insiste mucho en aclarar que no se trata de literatura de ficción en esos términos, ¿no? Estamos dentro del apego a la realidad.
En el caso de Beatriz Vanegas, la otra interlocutora a quien entrevistás, ella viene de una formación doctoral en letras, pero además tiene un premio de poesía, ¿no? Otorgado por el Fondo Mixto del Departamento de Sucre, con el libro Galería de Perdedores. ¿Por qué mencionabas que son equivalentes los conceptos que uno y otro? ¿Qué trae ella quizá de nuevo en el aporte sobre el tema de crónica?
Sí, la estética de la palabra, ella insiste mucho en ello. También vamos a ver en Beatriz Vanegas una visión de la crónica anclada a la localidad. Para ella, el hecho de haber crecido en la costa colombiana, en la costa atlántica colombiana, va a ser fundamental, porque ella va a traer, pasado un tiempo, ya cuando ha salido de la costa colombiana y se ha adentrado en las montañas de nuestra geografía, va a remontarse a esa infancia y a recordar historias de su localidad. Entonces creo que ese es como su gran aporte, esas historias que nos traen un sabor a mar, ¿sí? Un acento de la costa particular, muy distinta a la escritura de Claudia Anaya.
Exacto. Ella nos define algo así como que la crónica para ella desde el origen ha sido la literatura, y que esto que vivimos no es vida, es espera. Ella considera que el tiempo es necesario y que la estética de la palabra es el elemento ficticio de la crónica. ¿Tú qué nos puedes decir?
Sí, ella habla de un elemento ficticio, pero no es que sea ficticio en el sentido de que esté inventando algo así como lo fantástico, aunque cuando lo leemos a veces y nos atrapa una crónica, sentimos que es algo fantástico lo que está allí. En realidad todo es parte de la realidad. Y el sentido de la espera, creería que Beatriz Vanegas lo que nos quiere decir con ello es que en realidad somos tránsitos, ¿sí? Efímeros con nuestra condición, pues, de ser mortales. Y en ese tránsito también la palabra aguarda, ¿no? Para contar lo que nos sucede. Esas cosas sencillas o grandes, pero que son susceptibles de ser narradas.
Yo creo que estamos más que introducidos en este tema como para podernos meter de lleno. Entonces, en lo que realmente el público ha quedado saboreando. Y bueno, y así que, ¿qué más te parece, Claudia? Solamente tú que puedas presentar el comienzo de esta crónica.
Despierten todos los sentidos, porque la crónica también es una narración a partir de lo sensorial. Escuchemos.
El cazador de instantes en el garage. Literatura y algo más.
En El Cazador de Instantes, hoy hablaremos de la crónica, un género que cabalga entre el periodismo y la literatura.
Desde el origen, la crónica siempre ha sido literatura.
La crónica tal vez sea el género de más amplia variedad estructural y de mayor experimentación.
Me acompañan dos escritores colombianos, Beatriz Vanegas Atías y Claudio Anaya Lizarazo. Claudio Anaya, escritor, columnista en varios medios y editor del periódico La Esquina. Bienvenido al Cazador de Instantes en UNI.
Muchas gracias, Claudia, por invitarme al Cazador de Instantes.
¿Cómo se interpelan la literatura y la vida en la crónica?
La literatura está constituida por el lenguaje. La vida se conforma por hechos y tanto una como otra están hechas de tiempo. La crónica es el relato y el desarrollo de los hechos que constituyen la vida, narrados por medio del lenguaje que los fija en el texto para la posteridad y son intervenidos por la mirada del autor, mezcla de lo objetivo y lo subjetivo. La literatura parte de la vida y a ella regresa. La vida de cada uno de nosotros, sin escribirla, es la crónica que va desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. La literatura es el deseo de trascendencia inherente al hecho de vivir. Las dos, vida y literatura, son el relato de nuestra cronología y nuestros temas, la crónica de nuestro tiempo.
Monólogo de las Casas Viejas, por Claudia Anaya, en Humo de la Voz y otras crónicas. Por este corredor demarcado con sus filas de columnas se pasearon los rostros de Angélica y de Emilia, la juventud de Alex, la juventud de mi padre y algunas solitarias tardes de mi niñez. Muchas personas concurrieron a su frescura. El rumor de conversaciones aún se oye remoto, como jirones de viento dentro de mi cabeza. La casa fue derribada, pero su recuerdo sigue en pie y en él vivo.
El cazador de instantes en el garage.
Beatriz Vanegas Atías, por su parte, es poeta, cronista, trabaja en la editorial independiente Corazón de Mango y es columnista del periódico El Espectador en Colombia. Su libro Crónicas para apagar la oscuridad da cuenta del género que hoy nos convoca en El Cazador de Instantes. Bienvenida.
Bueno, desde el origen la crónica siempre ha sido literatura. Que sean veraces las historias que se cuentan no le quita valor al tratamiento literario, a las técnicas narrativas, a la estética de la palabra en una crónica. La prueba de ello es que ya estamos leyendo crónicas no solo a través de la prensa digital y la escrita que sobrevive, sino que la estamos leyendo en libros y que ha habido una premio Nobel de literatura que ante todo es cronista, que es Svetlana Alexievich. Más que interpelarse, yo creo que son un mismo género, que son una misma forma de decir la vida.
¿Considera que el hecho de haber nacido y crecido en la costa atlántica colombiana, en Majagual, Sucre, incide en su sensibilidad, en su mirada y en el lenguaje con el que narra sus historias?
Sí, haber nacido en Majagual, en un pueblo de tierra caliente, de la costa caribe colombiana, sin duda determinó. He descubierto que en verdad me he pasado narrando ese pueblo, narrando la vida que vivía allá, ahora que estoy resignificándola, sobre todo porque siempre estuve, aunque no rodeada de libros, sí estuve rodeada de historias. Con la llegada de la violencia o de las muchas formas de la violencia, se cerraron las puertas de los pueblos y eso fue como haber cerrado la puerta de las historias. porque como se vive de puertas abiertas, siempre hay una historia que contar, una conversación que escuchar. Entonces yo creo que sí, que eso ha influido en lo que soy hoy como escritora.
Con que se alegra mi pena,
uy, erengue pa' bailar.
Con que disipo mi llanto,
uy, erengue pa' bailar.
No hablo de la vida ajena,
uy, erengue pa' bailar.
Y me alegro con mi canto,
uy, erengue pa' bailar.
No hablo de la vida ajena,
uy, erengue pa' bailar.
Y me alegro con mi canto.
Petrona Martínez, caramba. Fragmentos de las crónicas de Beatriz Vanegas Atías en El Cazador de Instantes. El conductor de la buseta que nos llevaba hacia Sincé, con la ordinariez propia de quien transporta ganado antes que seres humanos, no pudo con su ausencia de sutileza empañar la alegría que se aposentaba en el alma porque la vida nos brindaba la oportunidad de disfrutar los tambores y el bullerengue de Petrona Martínez. Quien ese domingo 14 de noviembre cerraría con un concierto la Semana de la Cincianidad. Petrona, la reina del bullerengue, vino de Malagana a cantar, tocar y bailar. Sentada cual matrona musical de manos grandes y uñas maquilladas con esmalte rojo y puntitos blancos, con el cabello blanco peinado con trencitas recubiertas de una pañoleta, con su voz imponente que adorna cada respuesta, con una carcajada y con la humildad de los talentosos, para quienes resulta igual de trascendental cantar en Cereté, el Teatro Colón, España o Inglaterra, habló de su familia, su música, sus proyectos, sus temores y alegrías. Nos contó que nació hace 66 años en San Cayetano, Bolívar, un 27 de enero, que tiene 16 hijos y 33 nietos, que viene a Sincé a hacer feliz a sus moradores. Por eso en el concierto no faltará el bullerengue La Vida Vale la Pena.
Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo, me dediqué con mis hijos a sacar.
Una crónica es un intento siempre fracasado de atrapar el tiempo fugitivo en el que uno vive. Claudio Anaya, ¿qué piensa de esta afirmación del cronista Martín Caparrós y cómo se relacionaría con la experiencia de escribir su libro Humo de la Voz?
Los cronistas, sean escritores, periodistas o historiadores, solo cuentan con las narrativas que, sobre un determinado tiempo o suceso, pueden formular. Ofrecen algunos rasgos y matices que nos permiten decir que, con el lenguaje se atrapan ciertas esencias que nos hacen evocar un momento o un sitio determinado. Los hechos constitutivos de la vida se dan en un tiempo inexorable. La crónica que escribimos sobre ellos es la impresión que esos sucesos dejan en nuestro ánimo.
Beatriz Vanegas Atías.
Bien, yo siempre he creído que esto que vivimos no debe llamarse vida, sino espera. No mi vida, tu vida, sino mi espera, tu espera. Y en esa medida, la medida de la vida sería entonces el tiempo. Somos vida o somos más bien espera, y el tiempo entonces es necesario. Es, digamos, la columna vertebral de la espera. En ese sentido, creo que alude al tiempo y a la crónica Caparrós. Y creo que de alguna manera eso he intentado hacer en las crónicas que he escrito, en Crónicas para apagar la oscuridad, porque ya se sabe que el relato de la crónica se rige por el yugo del tiempo, ¿no?
Vamos a las preguntas de siempre. Tratándose de la crónica, ¿cuál es ese límite entre la realidad y la ficción?
El elemento ficticio de la crónica creo que lo da la estética de la palabra, el tratamiento bello que se le da a esos hechos que sin duda siguen siendo veraces, creíbles, comprobables, tangibles. Un personaje, una situación, un espacio, todos son corroborables, podemos conocerlos, podemos tocarlos, podemos palparlos. La dimensión ficticia la da justamente es el tratamiento de esos hechos, las técnicas narrativas incorporadas para poder contar esa historia de manera fantástica, pero sin desconocer que son reales.
No creo que haya un límite definido entre realidad y ficción, pues nuestra realidad está en constante elaboración. Muchas veces hay que echar mano de la fantasía y la imaginación para explorarla o asimilarla. Son recursos, muchas veces inadvertidos, de los cuales nos valemos para navegar en nuestra circunstancialidad, nuestra manera de ver la realidad y de reinventarla. En la medida en que vamos viviendo, vamos ficcionando esas vivencias. Todo ello no son más que recuerdos confundidos con los sueños, con los deseos y nuestros temores. Los únicos muros infranqueables son los fundamentalismos y los fanatismos. I think it's time to blow this scene. Get
everybody in the stuff together. Okay, three. El cazador de instantes.
Cuando la realidad es la ficción. Beatriz Vanegas Atías en Crónicas para apagar la oscuridad. Tocar la pantalla era un imposible. Para ello era necesario ser hombre y hombre con deseos de descargar la vejiga. Solo ellos podían tentar la gigantesca imagen situada al lado del exclusivo orinal. Aquel baño inalcanzable para las mujeres estaba justo a la derecha de la inmensa pared donde ocurría la vida a color, desaforada y con final previsible. Para la hija de la taquillera, la noche que pudo palpar la polvareda dejada por los caballos en los desiertos del oeste fue una noche milagrosa. El Teatro Diana, con su techo que dejaba caer luceros o chubascos, era el templo donde fue posible saborear y oler la felicidad. Allí los ojos de una medusa petrificando a diestra y siniestra. Allí el reojo atemorizante de los ambientes japoneses. Allí el amarillo del oeste y la furia del verbo y las manos de María Félix. Allí las lágrimas jugosas de Sarita Montiel. Allí el ocre de los atardeceres en que guerreros romanos hacían de la guerra la única manera de habitar el mundo. Todo era posible en el Teatro Diana, hasta la desnudez que colmaba el aire de toda clase de befas y abucheos. Dice Manuel Puig, yo fui al cine y allí encontré una realidad que me gustó. Hubo un momento, no sé cómo sucedió, en que yo decidí que la realidad era esa ficción y que la realidad del pueblo era una película de clase B que yo me había metido a ver por equivocación. En su libro Humo de la Voz encuentro un homenaje a sus autores amados. Allí están las celebraciones de autores como Antonio Tabucchi, Washington Irving, Agota Christoph, Jack London, pero también escritores de la tradición literaria santandereana en Colombia. ¿Por qué se detuvo en estos autores?
Ese encuentro con los escritores se da dentro de esa actividad de la lectura inicial, del encuentro casual con algunos autores, el libro que nos recomiendan, el libro que encontramos casualmente y que al leerlo nos sorprende o nos decepciona, o el libro que nos viene por exigencia y que también puede sorprendernos.
En Humo de la Voz podemos recorrer las calles de una ciudad, adentrarnos en un bar y sus músicas, e incluso hallamos crónicas de corte reciente, donde nos habla del coronavirus. Cada crónica invita a una estructura en particular. Háblanos de ese proceso de creación de sus crónicas.
Mi experiencia de trabajo me dice que la crónica tal vez sea el género de más amplia variedad estructural y de mayor experimentación, sin demeritar con este comentario a otros géneros literarios, periodísticos o académicos. Pero los temas grandes o chicos flotan como inquietudes en el ambiente, y la necesidad de responder a esas inquietudes es lo que nos lleva a escribir ese par de cuartillas y echarlas a volar. Debe tener un componente de inquietud y hasta de improvisación. Tal vez sea este porcentaje de figura humana lo que le da alma a un escrito. Luego, cada crónica invita a una estructura particular en la medida en que cada una es algo único.
El melómano, salsa y bembé, por Claudio Anaya. Sí, amigo Beto, conocí al personaje hace ya varias décadas. Era de los Colinos del Álvarez, ¿no lo recuerda? Es hermano de un pintor, un paisajista que vende sus cuadros por la calle. Es un bárbaro para insistir, sobre todo ante los hijueputivos de los bancos y de las empresas. Él dice que es pintor, así como el personaje antes decía que era sociólogo, que tenía alma de sociólogo. Desde entonces nacieron mis dudas, pero como yo no era de su combo, poca importancia le di. Pero debo reconocer que hay en él cierta delicadeza indefinible, cierta dignidad que le confiere un claro perfil de intelectual inubicable. No sé si será sociólogo o si quiso serlo. No sé a qué se dedicará, a qué se habrá dedicado durante toda su vida. Es muy probable que a muchas cosas y a nada. Amigazo William Alberto, el DJ, quiso saber mi opinión sobre la música que estaba colocando y me pasó un papelito para que apuntara 5 temas que quisiera oír y lo hice. Y mientras cantaba Henry Fiol, él se deshizo en elogios sobre su música preguntándome si lo había conocido. Le mentí que en Nueva York en el 92... Le dije también que se disfruta su música, pero lo que más me pareció interesante fue el lento aterrizaje de sus borracheras y rumbas, de un singular tono filosófico suicida que nos habla sobre la pifia de la vida ante la cual solo queda la embriaguez del momento, la embriaguez de la rumba.
La rumba de ayer ya se me pasó. Esta es otra rumba, baby, que traigo yo, que chévere.
Claudio Anaya siempre ha tenido una especial sensibilidad frente al medio ambiente. ¿Por qué hacer de nuestros recursos naturales un relato?
El arte y la literatura hablan del mundo y sus asuntos. No deben agotarse solo en la búsqueda de la belleza. Ante un planeta saqueado por un sistema político y económico de métodos salvajemente extractivos y contaminantes, la literatura debe ofrecer resistencia generando conciencia ecológica, porque la literatura celebra la vida.
Beatriz Vanegas Atías, en Crónicas para apagar la oscuridad encuentro un homenaje a algunos escritores y personajes. ¿Por qué se detuvo en ellos?
Crónicas para apagar la oscuridad es un libro que se va a reeditar este año y que va a tener muchos más escritores que he admirado. Me detuve en ellos porque creo que tienen unas vidas poderosas que hacen parte de la historia de la literatura colombiana y que son voces de alguna manera poco nombradas.
Beatriz Vanegas Atías y Claudio Anaya Lizarazo, muchas gracias por este tiempo en El Cazador de Instantes. Los mejores augurios.
El Cazador de Instantes, una producción de Claudia Patricia Mantilla Durán para Uniradio.
El Garaje. Retornamos a El Cazador de Instantes con Claudia Mantilla en la temática La Crónica. Dime, Claudia, ¿qué nos puedes seguir contando?
Silvia, gracias. Yo creo que en La Crónica también es importante el punto de vista desde donde se va a narrar la realidad. Hay quienes dicen, La Crónica es algo así como un género menor, el cuento, la novela, quizá tengan una riqueza literaria más grande, pero yo creería que si hay un buen tratamiento de la crónica puede leerse quizá como un cuento, pero un cuento de nuestra realidad, y eso entonces haría pensar que el periodista no tiene que inventar nada, pero obviamente tienen que tener los recursos de un literato. Hemos visto, por lo menos en la tradición colombiana, que nuestros grandes cronistas han pasado por las casas periodísticas. Entonces yo creo que es un género de ida y vuelta, ¿no? Los vasos comunicantes entre periodismo y literatura son bien grandes.
A todo esto, yo quería recordarte y recordarle a la audiencia que me tocó en suerte en esta vida de tener un gran docente en nuestra casa de estudios, en lo que se llamó, ahora es instituto, pero ahora era licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en la parte de periodismo, a un gran docente y dramaturgo, periodista y dramaturgo, Fernando Beramendi, y él fue uno de los que me impulsó a estar más cerca del periodismo. Yo venía de trabajar en el género noticia, algunos años, y él fue el que me introdujo a leer más crónicas, por ejemplo, con esto mismo que acabas de decir tú, de leer la noticia desde otro lugar, ¿no? Y así fue como, era algo que mencionaba al comienzo, en la introducción, cómo me di cuenta la importancia que tiene la crónica para conocer la realidad desde otro lugar, y eso fue lo que me impulsó a meterme mucho más en lo que es la crónica cinematográfica, muy amiga y prácticamente parienta del documental, pero viste que el documental ya tiene muchos subgéneros como tal. Me refiero a la crónica cinematográfica, que es esa noticia narrada desde otro lugar, que no deja de ser también un documental, pero también me meto en algo más, que es algo que conversábamos mucho con Fernando Beramendi, en este caso me tocaba ser estudiante de él, alumno de él, mejor dicho, y hablábamos sobre la crónica radiofónica. ¿Qué tan lejos está qué tan cerca está la crónica literaria, que de hecho es un género literario, como periodismo desde lo escrito a lo que es el relato hablado, la crónica radiofónica? Algo que tampoco está muy de moda hoy por hoy como fórmula en las radios.
Sí, y tan fascinante que es. Yo creo que es otra autopista, pero en la esencia también debe haber distintas visiones sobre un mismo lugar o persona o evento, ¿no? Las crónicas no tienen que ser solo de personajes. Entonces, pienso que las exigencias de la crónica radiofónica también están en la creatividad del uso de la palabra, la descripción del entorno que se vea, que se sienta, que no sea escueta, la contrastación de fuentes, los recursos narrativos del tejido sonoro, que la música pueda ubicar una época, hablarnos de una personalidad en un momento dado, tantas maneras en que se puede explorar ese tejido sonoro para narrar también la realidad. Entonces creo que porque es exigente quizá no está tan de moda, porque requiere mucho tiempo para su elaboración, para hacer 5 minutos de una crónica bien hecha, eso es un trabajo.
Qué buena definición que acabas de hacer, y qué bueno dejarlo abierto al público también, para que pueda mandarnos sus comentarios, sus apuntes sobre este gran trabajo que acabas de presentarnos, y de algún modo también de intercambiar, porque creo que es bueno recordarle al público que puede estar en contacto contigo, no solamente a través de nuestras redes, de Uniradio y del Garaje, sino también comunicarse directamente contigo. Siempre nos tirás la dirección de iVoox, donde también este podcast queda obviamente publicado, pero además se me ocurre también que puede ser bueno que la gente tome contacto contigo directamente, si lo desea. ¿Te animás?
Claro que sí. El podcast es Claudia Patricia Mantilla Durán, Literatura en la Radio. Ahí en el iVoox me encuentran pues algunas producciones. Y el correo es claumantilla@gmail.com. Clau, hasta la U, Clau Mantilla.
Bien. ¿En Instagram también o no te animás? ¿O sí te animás con Instagram?
Sí, es posible. También Claudia Patricia Mantilla Durán. Así me encuentran.
Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Claudia, por este momento. Realmente súper agradable conversar contigo. Muchas gracias por tu tiempo, realmente, y tu dedicación por estos bonitos trabajos que nos estás siempre aportando.
No, a ustedes, Silvia y Alejandro, un placer conectarnos. Y bueno, espero que sigamos haciendo este triángulo tan bonito. Muchas gracias.